Bueno, pues con la sintonía que les hemos dado la bienvenida al tiempo dedicado a la política y la sociología durante este curso, abrimos el último espacio del año académico. Hoy nos acompaña la profesora de Relaciones Internacionales, Paloma García Picazo, con un invitado y un tema que ella misma nos presenta. Después no se vayan porque les informaremos de los cursos de verano de la UNED que esta edición, la 15ª, ha programado la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Hablaremos con los 5 directores de otros tantos cursos. Pero vamos primero con la profesora García Picazo. Buenas tardes.
Buenas tardes. Saludamos a todos los oyentes de Radio Nacional, a los alumnos de la UNED muy en especial. Estamos hoy en el programa de Relaciones Internacionales y hoy contamos con un invitado muy querido para todos nosotros, como es el profesor don Enrique Madrazo Rivas. Es profesor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad San Pablo CEU. Buenas tardes, profesor Madrazo.
Buenas tardes.
Comentaba que estábamos encantados de recibirle con nosotros. Hoy nuestro tema es sobre opinión pública internacional y ética mundial. Hemos querido dar este pequeño giro, es decir, la opinión pública internacional es un tema siempre candente. Estamos en un medio de comunicación. Existe en las relaciones internacionales, se conceptúa como fuerza dentro de la sociedad internacional, es una especie de vector, de factor que sirve para tomar decisiones, para conceptualizar lo que sucede en el mundo. También despierta sentimientos, emociones, controversias, polémicas, eventualmente también soluciones a los conflictos, y es algo que ha ido creciendo a lo largo de la historia a medida que la población humana en su conjunto accede a eso que llamamos los beneficios de la civilización. Todos sabemos que desde el siglo XV aproximadamente, pues con la imprenta se produjo una universalización de los saberes, por lo menos para aquellos que sabían leer y escribir. Esto se ha ido aumentando. Hay un estudio muy interesante de Benedict Anderson sobre las comunidades imaginadas, que son esas comunidades de hablantes y de interlocutores en la escala global. Y como todos sabemos, el progreso científico y técnico ha traído como consecuencia inmediata que el mundo se haya encogido, que estemos cada vez más conectados, pero también como personas conscientes y que intentamos ser responsables, todos sabemos que existen grandes disparidades también en el ámbito de la comunicación. Se ha celebrado el 3 de mayo el Día Internacional de la Libertad de Prensa. Y esto es algo que tenemos que recordar. Tenemos un informe de Reporteros Sin Fronteras que señala que en el año 2003 han muerto 42 periodistas, 42 reporteros. De ellos ha habido también 766 detenidos y 460 agredidos. Queremos recordar a Julio Anguita y a José Couso como dos de los españoles que fallecieron a lo largo del año 2003. Reporteros Sin Fronteras denuncia una situación mundial en la que existe un secuestro de la libertad informativa por parte de muchas naciones y de ámbitos, ya no solamente naciones, sino ámbitos regionales en Asia, en Oriente Próximo. Ellos denominan a determinados gobernantes depredadores de la libertad de prensa. Y además, claro, sus regímenes son lo que se conoce como democracias de fachada. Tenemos evidentemente, en muchos casos, una manipulación informativa. Es un panorama muy complejo que someramente vamos a intentar revisar y desentrañar hoy. Para que nuestros oyentes se formen una pequeña idea de cómo se articula la opinión pública internacional, hemos de mencionar que, junto a la presencia individual de estos reporteros, que muchos trabajan, y pido perdón por el anglicismo, con el sistema de freelance, es decir, son profesionales libres que brindan sus servicios a determinadas agencias de prensa o periódicos, agencias de televisión, etcétera, la tradición occidental muestra que desde el siglo finales del XVIII, todo a lo largo del XIX y el XX, se ha articulado en agencias de información. todos estamos acostumbrados a ver en la prensa o en los títulos de los programas televisivos suministrado por la agencia Reuters, por la agencia Wolf, por Associated Press, por United Press. Estas dos últimas se crean en Estados Unidos, la primera en 1848, la segunda en 1907. Estas Reuters, Havas y Wolf se repartieron, por así decirlo, el mundo en territorios que eran sus esferas de influencia. Este tratado, firmado en 1870, duró 50 años y, de alguna manera, estas agencias controlaban los acontecimientos que se producían en las distintas zonas del mundo. Reuters controlaba el Imperio Británico, Holanda y sus colonias, Australia, las Indias Orientales y Extremo Oriente. Havas, que era francesa, y Francia, Italia, España, Portugal, el Levante, que es lo que conocemos ahora como Oriente Próximo, Indochina y América Latina. Y Wolf, Europa Central y Septentrional, y dejó de funcionar a partir de la guerra del 14. También el Imperio Otomano y Egipto, estamos hablando de aquellos tiempos, tenían un reparto con un acuerdo de explotación, digo esto entre comillas, explotación común. Esta situación de la noticia que surge constantemente, que además, como todos sabemos, ahora surge en tiempo real, implica, primero, que nosotros recibamos esta información, la recibimos como oyentes o como televidentes pasivos, pero también esto genera en nosotros reacciones. Sabemos todos que las noticias en ocasiones parece que están fabricadas. Se habla de lo que es terrible en el mundo, el tópico de las buenas noticias no son noticias. Y como el objeto que hoy nos centra, y después de esta pequeña introducción solamente pensada para situar a la audiencia en el panorama que tenemos, ya comenzamos el diálogo con el profesor Madrazo sobre cuál es su opinión sobre esta situación, es decir, cuál es su opinión, el papel de la opinión pública internacional en la esfera más general de las relaciones internacionales.
Bueno, yo creo que está claro, y en nuestra área es casi lugar común, que la opinión pública es una fuerza transnacional. Yo distinguiría dos aspectos en ese concepto de opinión pública. Por un lado, los receptores de información habitual, que somos la inmensa mayoría de los ciudadanos, que de alguna manera nos movemos a través de esa información que nos llega, que tiene algunos condicionantes, el hecho de que se busque siempre el aspecto más significativo y normalmente muchas veces es el negativo, ¿no? Y por otro lado está los que de alguna manera transmiten, recogen, incluso crean la información, que están vinculados en gran parte a agencias y a un conjunto de profesionales normalmente muy cualificados, que son los que trabajan con esa información. Es una fuerza importante porque condiciona, en mi opinión, los procesos electorales, condiciona la orientación de las personas en muchos lugares hacia formas de cooperación o no, privadas o públicas. Yo creo que se constituye como una fuerza de primera magnitud. Lo que sucede es que es muy difícil encontrarle unos rasgos comunes. Quiero decir que en el ámbito global hay muchas zonas distintas en donde esos medios son menos operativos desde el punto de vista del receptor que escucha. Hay muchas zonas en donde los medios técnicos para la recepción están mucho menos difundidos. Es significativo, por ejemplo, como en algunas zonas del planeta pues hay una extensión muy amplia de, por ejemplo, de aparatos de radio, pero sin embargo televisiones no. Yo creo que hay que tener en cuenta que esto es una fuerza transnacional que hay que analizar en parte en común, pero después hay que de alguna manera sectorializar por áreas y por temas para poder acercarse mejor a su importancia.
Sí, yo creo que ha planteado usted cuestiones sustanciales. Una de ellas es precisamente esa desigualdad en la recepción y luego, claro, el mensaje simbólico, cómo se recibe por parte de las audiencias. Hay una escuela sociológica, y estamos en una facultad de políticas y sociología, que precisamente estudia, uno de los autores más relevantes es Manfred Kottak, un efecto que se llama, perdón por utilizarlo en inglés, pero es que es el término que se usa, cultivation. La cultivation implica esa especie de acomodamiento del espectador a la interpretación de la realidad a través de los medios de comunicación. Son estudios sociológicos empíricos que muestran, por ejemplo, experiencias de la vida cotidiana, cómo las personas perciben pues una agresión, o normalmente son cosas dramáticas, cómo se vivencia la experiencia de la vida cotidiana a través de lo recibido por el medio de comunicación. Yo creo que esto nos lleva a una responsabilidad enorme por parte de los medios de comunicación en ser veraces.
Sí, sí. Yo creo que además no solo la veracidad, sino algo que es del análisis del conjunto. Porque a mí me da la impresión de que la mayor parte de los medios, de las agencias, incluso de los que actúan como periodistas libres, están bastante ubicados en un origen occidental, en el sentido de que es el mundo que más ha desarrollado la comunicación y la información, entonces provienen de ahí. Y hay que tener en cuenta que cada vez más la audiencia mundial, por decirlo de alguna manera, es más diversificada. Eso significa que esa tarea de acercar ciertos ingredientes de la cultura a la persona no siempre se plantea en términos de cuál es la cultura específica del receptor, sino que se hace desde la cultura del emisor. Y yo creo que ahí hay un efecto de aculturación, como en la sociología se ha comentado con frecuencia, pero también hay una responsabilidad especial, porque a lo mejor sin querer nos estamos echando sobre culturas autóctonas más o menos extendidas que deberían subsistir y que por efecto de los medios de comunicación corren ciertos riesgos de ser, digamos, laminadas o en parte incluso eliminadas. Porque está clarísimo que quien genera más información es quien ha iniciado todo este proceso, y son básicamente las culturas occidentales las que están más metidas en el mundo de la comunicación y la información. Y por otro lado está el tema de la comunicación individual a través de la red y de Internet, que en gran parte también está filtrada por la información que llega.
Claro, es una relación, por así decirlo, asimétrica, que nos lleva también a una reflexión interesante, y es en el mundo actual de la sociedad red, y cito el estudio omnipresente y universal de Manuel Castells, la sociedad en la era de la información. Claro, tenemos, como todos sabemos, desde hace, en un horizonte de unos 20 años, las televisiones por satélite y por cable, Internet, pero claro, ha surgido precisamente Al Jazeera, la televisión, que sí, representa justamente lo que usted acaba de mencionar, ¿no? El otro ámbito cultural o religioso, haciendo una equiparación que no es real, pero bueno, sí es efectiva en términos coloquiales, ¿no? Del mundo que no es meramente occidental. Lo que pasa es que, claro, también opera con mecanismos y con una parte de los símbolos occidentales.
Es que en la práctica la manera, perdón, de funcionar de los medios requiere, por un lado, la diversidad, pero por otro lado requiere ciertos estándares. En la práctica los estándares están vinculados a procedimientos que se han generado en un mundo determinado. Y aunque parezca mentira, hay que recordar aquello de que a veces el medio es el mensaje. Y por lo tanto hay un cierto condicionamiento. Yo creo que esto nos puede derivar hacia el ámbito de lo que es la ética global y el ámbito de las responsabilidades globales de los informadores. Yo recuerdo que cuando se habla, y en alguna ocasión hemos organizado jornadas sobre este tipo, la difusión de los medios de información y de Internet y demás, algo muy curioso. Hay culturas en las que apenas sin haber pasado por la comunicación postal, entran directamente por la comunicación vía satélite, o la comunicación vía satélite por teléfonos móviles, Internet y demás. Realmente, esas sociedades asimilan, son capaces de asimilar ese volumen con los referentes culturales que ellos tienen. Entonces, yo en la escena internacional desde hace mucho tiempo opera un principio que es básicamente de ética internacional, que es el de humanidad, que yo creo que incluye también la idea, en mi opinión, del respeto de lo diferente.
opinión que yo comparto del todo.
El respeto de lo diferente hace que, tanto en sus contenidos como en los procedimientos, todos estos medios, que son principalmente los responsables, tengan que ser un poco cuidadosos. Yo creo que se les puede exigir sin que ello signifique que se coarte la libertad de prensa, que es esencial, porque para mí forma parte esa libertad de la esencia de la comunicación y la información. Los monopolios, yo creo que en este mundo no caben. Y además, no es que no quepan, es que es imposible mantenerlos en la práctica con los medios actuales.
Claro, suscita usted además otra cuestión que es estupenda. Yo creo que es fantástico pensar en ello, porque, claro, tenemos por una parte estos pueblos del mundo que pasan de casi del tam-tam, de una comunicación preciosa porque es humana y toda comunicación en sí misma es valiosa intrínsecamente, claro, a esta mediatización a través de aparatitos diversos, con unas tecnologías ajenas que además siempre van a ser ajenas porque no responden a una génesis cultural propia. Pero bueno, esto hay que admitirlo porque es el paso hacia la modernidad, un paso traumático que me imagino que causa serios problemas de asimilación. Por supuesto, también a nosotros, porque procesar toda la luz de información que recibimos es imposible. Pero también esto nos sitúa frente a estos países de los que yo hablaba al comienzo, de las democracias de fachada. Es decir, si atendemos nosotros como internacionalistas a la realidad del mundo, realmente democracias más o menos que no sean de fachada, democracias plenas en el mundo son poquísimas. Entonces, claro, ¿cómo todos los regímenes políticos tratan de coartar la libertad informativa? Es una de las primeras medidas, ¿no? O coartarla, o monopolizarla, o totalizarla, ¿no? En el aspecto más coercitivo del término. Claro, en este sentido, Internet se presenta como un Hanovifronte, es decir, un medio de lograr informaciones que están secuestradas por los gobiernos, y eso es un factor de libertad. Lo que pasa es que, claro, luego también se trata de controlar quién emite, que es un poco lo que usted mencionaba antes, ¿no? ¿Quién emite qué mensaje para lograr esos fines?
El problema, y yo creo que es que los medios en los modelos políticos en los que la libertad está menos desarrollada pueden jugar dos papeles distintos. En una democracia consolidada, abierta, donde hay pluralidad de información, digamos que eso funciona como la rutina y lo damos por sentado. En un modelo mucho menos abierto, mucho menos libre, los medios pueden jugar dos papeles. Uno, servir a lo establecido, y por otro lado, mover lo establecido. Ahí entra en gran parte la responsabilidad de los emisores de información y de los creadores de información. ¿Qué papel pueden desempeñar? Yo creo que la búsqueda de un equilibrio adecuado que permita reformar hacia más libertad sin generar situaciones abiertamente violentas que todos rechazamos, pues evidentemente es algo que los propios medios tienen que alcanzar, ¿no? ¿Hasta qué punto esto puede servir? Bueno, en realidad son referentes éticos. Hay también una ética dentro de la profesión.
Claro.
Y lo cierto es que antes o después, puesto que Internet, como ha mencionado, es un instrumento que puede servir para saltarse los límites de alguna manera de la comunicación de lo estatalmente controlado, pues evidentemente los medios tendrán que asumir un papel. Y de hecho yo creo que ya lo juegan. La información con relación a muchos estados de este tipo ha sido hacia afuera de esos estados bastante libre y se ha buscado aquello que era debilidad desde el punto de vista democrático de esos regímenes. Eso forma parte, yo creo, que de los estándares éticos de la sociedad internacional de la comunicación ahora mismo.
Sí, claro. Y de hecho, pues se trataría, yo creo que desde aquí los dos estamos de acuerdo y quizá también, como ya estamos concluyendo el espacio siempre corto, el espacio de tiempo siempre corto que tenemos en la radio, pues no sé, hacer un manifiesto de libertad informativa, de abogar por la libertad informativa, entendiendo que siempre hay periodistas veraces, responsables, periodistas que dan testimonio, incluso con su vida, de situaciones terribles que suceden en el mundo, y quizá también, como usted ha mencionado, a los otros en el sentido antropológico de Emmanuel Levinas, o sea, en el sentido óptimo del término, que tengamos también la responsabilidad, nosotros como occidentales, de que las imágenes que transmitimos de nuestras propias sociedades, que son espejismos, efectos llamada también para gente que vive muy mal, que no piensen que Occidente es esa especie de envoltura de celofán con el que aparece en ocasiones en los medios de comunicación, que sea una comunicación emancipadora. Muchísimas gracias, profesor Madrazo. Ha sido un placer contar con usted y esperamos que tengamos ocasión en un futuro próximo de volver a reunirnos para debatir estos temas apasionantes de las relaciones internacionales.
Muchísimas gracias por invitarme.
Despedimos a Enrique Madrazo Rivas, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad San Pablo CEU, y a la profesora de la UNED, Paloma García Picazo. Han profundizado en la opinión pública internacional y ética mundial, un tema que nos invita a reflexionar sobre la libertad de prensa y la manipulación informativa, entre otras cuestiones. Como decíamos al inicio del programa, antes de despedirnos, información de los cursos de verano que organiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un total de 5 cursos. Hablamos con cada uno de sus directores y a todos ellos les hemos preguntado en el mismo sentido. Vamos en orden cronológico con la primera entrevista al profesor Jesús de Andrés, director de un curso que tendrá lugar en Mérida. Buenas tardes, profesor Jesús de Andrés.
Hola, buenas tardes.
Bien, como decíamos, él es director del curso que en principio va a celebrarse en Mérida del 5 al 9 de julio, titulado El franquismo y su memoria de la transición a la actualidad. ¿Por qué este título, profesor de Andrés?
Bien, este título porque lo que el curso pretende es abordar la memoria histórica del franquismo, analizando pues cómo fue y qué supuso el régimen de Franco y qué memoria histórica imperó durante el proceso de transición, cuál fue la memoria del franquismo y de qué manera está presente en la sociedad actualmente y en el sistema político español hoy en día.
¿Cuál es el perfil de los posibles interesados por este curso?
En principio el perfil es abierto. El curso está dirigido a estudiantes de licenciatura, de tercer ciclo, profesores de educación secundaria, maestros, tutores de la UNED, investigadores, público en general. Quiere decir que no tiene un nivel que requiera un público en concreto, sino que está abierto a cualquier tipo de personas.
Bien, pues como decimos, es un título, El franquismo y su memoria de la transición a la actualidad, un curso de verano que tendrá lugar en Mérida del 5 al 9 de julio y que está dirigido por Jesús de Andrés. Promete ser interesante, éxito para él. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Del 5 al 9 de julio nos vamos, viajamos a la ciudad alicantina de Denia. Allí se hablará de conflictos y cambios en la sociedad global. Tenemos con nosotros al catedrático de Historia de la Teoría Sociológica y director de este curso, José Almaraz Pestana. Buenas tardes.
Muy buenas tardes a vosotros. ¿Qué tal?
Bien. ¿De qué se va a hablar, profesor Almaraz, con este título?
Bueno, como sabéis, el título es Conflictos y cambios en la escena global, o algo así, ¿no? Y está absolutamente claro qué es lo que queremos abordar, pues el gran vuelco que está dando últimamente nuestro planeta en todas sus relaciones sociales, relaciones económicas, cambio de valores, fronteras políticas, ajustes de relaciones internacionales pacíficos y bélicos, etcétera, etcétera. Yo creo que es una temática muy de ahora y que la vamos a abordar desde muy diversos puntos de vista.
¿Cuál es el perfil del posible interesado en este curso? ¿A quién va dirigido, en definitiva?
Bueno, va dirigido a todos aquellos que han descubierto que el veraneo es un veraneo muy agradable si además puedes ocupar un poco la cabeza en un tema interesante. Esto en principio, y gran parte de nuestros alumnos en cursos pasados, pues ha sido gente que ha querido emplear 5 días en un sitio donde se está muy bien y por otro lado con la compañía de personas interesadas en problemas interesantes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero más específicamente pues a alumnos de sociología, alumnos de políticas, de ciencias políticas, a alumnos de económicas y también de historia, pero en cualquier caso, cualquier ciudadano de aquellos que se mueven por el mundo, y pienso, por ejemplo, desde expertos en comercio exterior, hasta personas que colaboran en proyectos de cooperación con otros países, etcétera, etcétera, esto le viene muy bien porque realmente de lo que tratamos es de amueblar un poco la cabeza de cada alumno y la nuestra propia, puesto que son cursos muy interactivos, para ver con ojos nuevos y con ojos objetivos las cosas que están cambiando alrededor de nosotros.
Muy bien, profesor Almaraz, del 5 al 9 de julio le esperamos en Denia con este título, Conflictos y cambios en la sociedad global. Le deseamos suerte y el mayor número de asistentes posible.
Muchísimas gracias, y si venís vosotros, pues será un placer atenderos aquí.
Muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Profesor Cristóbal Gómez Benito, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, opinión pública y biotecnología, el caso de los organismos modificados genéticamente y sus aplicaciones a la alimentación. ¿Qué se recoge en este título, profesor Gómez Benito?
Pues este curso que proponemos está basado en una investigación realizada por un equipo amplio para estudiar cómo la opinión pública percibe las aplicaciones de las biotecnologías, en particular a la alimentación y en concreto también el tema de los organismos modificados genéticamente, más conocidos como transgénicos, y sus aplicaciones a la alimentación.
Profesor Gómez Benito, ¿a quién va dirigido este curso?
Este curso va dirigido tanto a estudiantes de últimos años de carrera o de posgrado, tanto estudiantes de ciencias sociales y humanidades como de ciencias naturales, digamos, y también a profesionales o funcionarios incluso, ¿no? Todas para aquellas personas que tienen que ver con los temas alimentarios, y tanto del punto de vista de la empresa, de la universidad, como de la administración, o con los organismos que tienen que ver con estos temas.
Profesor Cristóbal Gómez Benito, director del curso Opinión Pública y Biotecnologías, el caso de los organismos modificados genéticamente y sus aplicaciones a la alimentación. Gracias por atendernos y éxito para este curso, que en principio tiene previsto celebrarse del 12 al 16 de julio en Ávila. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
También tenemos esta tarde al catedrático y director del Departamento de Sociología 3 de la Facultad, José Félix Tezanos, director del curso titulado Tendencias en Inmigración y sus Impactos Sociales en la España del Siglo XXI. La cita es en Mérida del 12 al 16 de julio. Profesor Tezanos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un curso de actualidad, ¿y dirigido a qué perfil profesional?
Bueno, pues va dirigido a estudiantes, tanto de la UNED como de otras universidades, que tienen interés por las cuestiones sociales, y también a todos aquellos profesionales que de alguna manera se relacionan pues con todo este fenómeno social tan potente, no solo de finales del siglo XX, sino también del siglo XXI, que es lo que vamos a estudiar, las tendencias que se están produciendo y todos los efectos que se relacionan con ellos, la exclusión social, los impactos económicos, sociales, laborales, culturales, todo ello.
¿Por qué este tema, tendencias en inmigración y sus impactos sociales en la España actual?
Bueno, pues esto forma parte también de las investigaciones generales que estamos haciendo en el departamento y en otro grupo de universidades o grupo de estudio de tendencias sociales sobre la dinámica de la sociedad española y de las sociedades occidentales en general, no sociedades como la nuestra, y en las que la inmigración se está convirtiendo en uno de los grandes problemas sociales, no solamente por el volumen de inmigrantes que hay ya en este momento en países como España, sino por sus tendencias, es decir, las previsiones de crecimiento en los próximos años y todos los efectos que produce sobre la sociedad española. De hecho, estamos viendo ya en las encuestas que la opinión pública, ha situado la problemática de la inmigración ya en el tercer o cuarto lugar de inquietud y de preocupación. Yo creo que va a ser el gran problema social de la primer cuarto de la España del siglo XXI en el contexto europeo. Y por lo tanto tiene que ser objeto de un estudio sociológico en profundidad para prever esas tendencias y de alguna manera profundizar en los análisis.
Profesor De Zanos, ¿con qué expertos en principio van a contar?
Bueno, pues estamos contando, aparte de varios profesores de la UNED que estamos trabajando en estas cuestiones, en ese contexto general de tendencias sociales y de exclusión social, pues yo creo que con los mejores especialistas que hay en este momento en la materia, es decir, personas que están trabajando tanto desde el punto de vista de los impactos demográficos que produce la inmigración, como la problemática en general de la integración social, de la segregación urbana, es decir, bueno, son catedráticos de varias universidades, de la Complutense, de la Rey Juan Carlos, de la Universidad Autónoma, insisto, van a aportar sus conocimientos sobre esta materia central.
Muy bien, la cita, como decíamos, es en Mérida, del 12 al 16 de julio, Tendencias en inmigración y sus impactos sociales en la España del siglo XXI. Éxito para este curso y muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
También tenemos esta tarde al profesor y director del curso El lado oscuro de la modernización, un curso que tendrá lugar en principio del 26 al 30 de julio en Ávila. Profesor Lizcano, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes.
Bueno, ¿por qué este título, El lado oscuro de la modernización? ¿Cuál es ese lado oscuro?
Pues tratamos un poco de... Es un curso fundamentalmente crítico que intenta aprovechar la tranquilidad de unos cuantos días en una pequeña ciudad como Ávila, para sentarnos a pensar lo que no se suele pensar, a poner de pie lo que se suele dar por sentado y a contar lo que se suele contar. Entonces, la modernización quizás es uno de los clichés que comparten todos los partidos políticos, sindicatos, ideologías, como algo que se da por supuesto. Y lo que intentamos es precisamente ver si eso que se da por supuesto es realmente lo que queremos, el llamado tren de la modernidad, de la globalización, de la sociedad de conocimiento, al que continuamente se nos está urgiendo para que subamos, para que no lo perdamos y demás, pues sentarnos un poco a ver si ese tren lo queremos coger o no, qué es lo que pasa con los que no cogen el tren, un poco darle vueltas a todo esto, ¿no? Por eso es lo del lado oscuro, porque es ese lado al que no se suele mirar y queremos aprovechar estos días para echar un vistazo por ahí a ver qué es lo que hay, ¿no?
Bueno, suena muy seductor. ¿A qué tipo de alumno o qué personas interesadas pueden acudir a este curso?
Pues lo hemos planteado de manera que no esté dirigido a especialistas, sino precisamente que esté dirigido a, pues, tanto a estudiantes o a licenciados en ciencias humanas y sociales, como a gente que participe en movimientos sociales, que no acabe de estar de acuerdo con la fraseología y con los términos en los que se suelen hacer los análisis, estén buscando nuevos enfoques, nuevas maneras de pensar toda una serie de tópicos que muchas veces nos están llevando contra nuestra voluntad a donde no queremos ir, pero estamos empujando en la dirección en la que no queremos, precisamente porque no hemos repensado, yo creo, con bastante profundidad ese tipo de tópicos como el de la famosa modernidad, por ejemplo, ¿no?
Bueno, el lado oscuro de la modernización es este título, este curso que, como decimos, se desarrollará en Ávila del 26 al 30 de julio. Hemos charlado con su director, el profesor Emmanuel Lizcano, del Departamento de Sociología 1. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto.
Gracias. Cursos de verano de la UNED. Les hemos informado por boca de sus directores de los que presenta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Un total de 5 títulos. Puede informarse más extensamente en la página web de la UNED, direccionuned.es. En este punto les despedimos. Les hemos acompañado durante 31 semanas con temas y expertos que hemos entendido han ayudado a su formación como politólogos y sociólogos. No nos queda pues sino desearles éxito en los exámenes y que pasen un feliz verano. Volveremos a encontrarnos, si usted lo quiere, con el inicio del curso académico, sábados y domingos de 7 a 12 de la noche a través de Radio 3. Hasta octubre.